Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Sed todos bienvenidos a Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Dorú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, la Cultural, la Eco Leganés, la Web Radio de Nervic Leti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Cao, Radio Casares, Radio Eca, Radio Agareso, al otro lado del espejo, Radio Almainar, Radio Nava, Radio Prai, Radio Mután. Bienvenidos todos al primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a los sonidos, a las culturas, a las noticias del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de Senegal con Amadou Kanouté. Él es miembro del Instituto Panafricano para la Ciudadanía, los Consumidores y el Desarrollo, más conocido como el FICODEP, y acaba de dirigir un informe titulado La explotación minera de Kouadidien, una legislación sin verdadero debate que habla sobre la minería, la explotación minera en Senegal y sus consecuencias sobre la población, sobre el campesinado, sobre la seguridad y la soberanía alimentaria y la agricultura familiar. Pues nada más y nada menos que de todos esos y de cada uno de esos vamos a hablar en este programa. De cada uno de esos temas. Así que tendremos con nosotros a Amadou Kanouté, y junto a él también estará Mikel Arburu, coordinador de AFJN. Padre Blanco y buen amigo de Africanía, que volverá a estar con nosotros, porque ha sido uno de los que ha estado trabajando codo con codo con Amadou Kanouté. Eso será dentro de unos minutos, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Seguir con nosotros, quedarnos con nosotros, porque esto es y aquí comienza Africanía.
Solo cubechi a Betty, Betty, yeah, Betty, 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 Bet
Sí, en el tiempo editorial tenemos con nosotros a Lázaro Bustince, director de la Fundación Sur. Hoy vamos a hablar de yihadismo, yihadismo y África, yihadismo como un ciclo, con una reacción y con solución.
El yihadismo como otros retos internacionales a los que nos enfrentamos, como la crisis económica internacional, la carrera frenética por el petróleo, el acaparamiento de tierras en África, comercio de armas, etc. Para hacer frente a estos retos internacionales, hoy nos fijamos especialmente en el yihadismo en África. Y notamos que el ciclo se repite en todos estos retos internacionales, el ciclo de problema, reacción, solución. Vemos que este problema del Estado Islámico, que actúa especialmente en Irak y Siria, es un problema provocado, creado. ¿Quién está detrás de estos grupos terroristas, equipados con el mejor material militar, el más sofisticado, fuertemente subvencionados, organizados y que se han extendido tan rápidamente? Los expertos, como Jofre Montoro, Fernando Reinares, Carolina García, anuncian que hay dos potencias detrás, que son Arabia Saudita y Estados Unidos. ¿Cuál es la reacción que estamos viendo al problema del yihadismo? Es el bombardeo. ¿Cuál es la solución que persiguen? Pues es el mayor control de los recursos económicos y energéticos de Siria e Irak. Ante esta subsolución, ¿cuál es nuestra respuesta, nuestra alternativa? Pues es la de una sociedad más informada y motivada, con un comportamiento honrado y consecuente, implicado en la sociedad, que aísle a los líderes que no son íntegros, que son corruptos, para exigir una profesionalidad y una integridad que conviene para gestionar los bienes de todos.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Adiro. Kamun mabe, tomaye ne, makuma kobete. Emina jona winninya na man Africa na lore bobo. Today na today, I must know why you man you know that dress so. Africa,
You say you be African man original, but you don't know your family name. You say you be African man original, but you know they talk your country language. You say you be African man original, but you know like African music. You say you be African man original, but you know they watch African football. And then we say, now you, who are you, young? Who are you, who are fame? Me, I be man where they comprehend all kind of affair. But this your own affair, I know they comprehend it. Cause, the day when me and the worker for Africa, me and no say Africa na popoko. Yeah. You say, you be African man original, but you know they watch African cinema. You say, you be African man original, but you know they dance country music. And the thing where I know they comprehend, now say in pleno siglo XXI, chico eso no sé, me vuelvo acá. ¿Por qué yo tengo que vuelvo acá? And I like fella, me que obo me mi, ya mumu. Y yo mumu mae manate mae bravo. Solo lo tradicional puede ser original. Sawe a lope panode, Congo sana only pass in Fotori. My friend Fidel said, Mobile Symphonisa. After that, if you use a simple high frequency, my other mobile Symphonisa, Naya.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Botswana. El diario británico The Guardian ha advertido sobre la luz verde para la fracturación hidráulica en el Parque de los Antílopes y los Leopardos, mediante una investigación que revela que el gobierno central ha autorizado perforaciones de alto riesgo en una zona de gran valor para la naturaleza y el turismo. Según la versión del diario, la beneficiaria de la concesión es una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Londres, Karoo Energy. El fracking es un sistema de fracturación hidráulica de las rocas que permite extraer metano, pero que conlleva riesgos ambientales altísimos debido a que agentes químicos ingresan al subsuelo. La autorización del gobierno, que ya había otorgado en 2014, es para el parque transfronterizo de Galagadi, un área de 36.000 kilómetros cuadrados en la frontera con Sudáfrica, donde viven los halcones pigmeo y los leones de melena negra. Y la Unión Africana está considerando la introducción de un pasaporte africano para permitir el libre movimiento de los africanos por el continente. En la cumbre de las AfriCities en Sandton, al norte de Johannesburgo, el jueves 3 de diciembre, la presidenta de la Unión Africana, Nkosi Thama Lamini Zuma, declaraba que el continente debe huir de la separación artificial de las personas. Los funcionarios de la Unión Africana ya están utilizando un pasaporte especial que no requiere visado para visitar los Estados miembros. La cumbre AfriCities reunió alcaldes africanos y miembros de los gobiernos locales y socios de desarrollo para compartir experiencias y opiniones en temas tales como urbanización, desarrollo de infraestructuras, migración y acceso a los servicios básicos. Continuamos en Eritrea, donde el servicio militar indefinido, a pesar de que el país diga lo contrario, ha creado una generación de refugiados que no deben ser considerados como migrantes económicos, según ha declarado Amnistía Internacional en un informe publicado el pasado martes 1 de diciembre. El servicio militar obligatorio, declaraba la organización, sigue siendo indefinido para una gran parte de los reclutas y a veces dura incluso décadas. Eritrea es el tercer país con más refugiados que intentan llegar a Europa después de los sirios y afganos. Los jóvenes hombres y mujeres que intentan escapar del servicio militar son detenidos en condiciones deplorables y a menudo son encerrados en celdas subterráneas o en contenedores. De acuerdo con la ley eritrea, el servicio militar se limita a 18 meses, pero el poder cree que puede contar libremente con su población en caso de guerra. Y acuerdo entre Kenia y Etiopía en un plan conjunto para el desarrollo económico y social de la frontera. El pasado 7 de diciembre, en la ciudad etíope de Moyale, el presidente de Kenia y el presidente de Etiopía presentaron un plan conjunto para el desarrollo económico y social de una región fronteriza. Los encuentros son promovidos y apoyados por las Naciones Unidas, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, la IGAD, los gobiernos nacionales y los regionales, especialmente el del condado keniano de Marsabit y de la provincia de etíope de Borana. En aras del crecimiento económico y social están previstos incentivos para las empresas privadas que estén dispuestas a invertir. El propósito declarado de la iniciativa es lograr un cambio a través de respuestas estratégicas e integradas. En el pasado, los enfrentamientos vinculados al control de los recursos naturales y la transhumancia en la frontera entre Kenia y Etiopía habían causado cientos de víctimas. En la zona también están activos los militantes del Frente de Liberación Oromo, el OLF, un grupo armado que lucha contra el gobierno etíope. La región tiene una importancia estratégica debido a la apertura prevista de un corredor de infraestructuras para conectar los yacimientos petrolíferos de Sudán del Sur con el puerto keniano de Lamu, en el Océano Índico. Y los dos últimos casos conocidos de ébola en Liberia, padre y hermano de un adolescente muerto a causa del virus el pasado 23 de noviembre, fueron declarados curados según las autoridades sanitarias de este país, en el que la epidemia ya ha sido declarada dos veces. Ambos pacientes fueron dados de alta del centro de tratamiento de ébola en Monrovia, según declaraciones a la radio pública del viceministro de Salud. Liberia ha sido declarada libre de la transmisión por primera vez, había sido declarada por primera vez en mayo, antes del resurgimiento de la epidemia, unas 7 semanas más tarde, y por segunda vez el 3 de septiembre. La Organización Mundial de la Salud declaró en su informe semanal de la semana pasada que nuevas investigaciones estaban en marcha para determinar el origen de esta última contaminación en un país donde la epidemia ya había terminado oficialmente. Los especialistas que explican este resurgimiento apoyan la hipótesis del contagio a través de los fluidos corporales de algunos sobrevivientes, como por ejemplo el semen, donde el virus puede a veces persistir durante meses, muchos más allá del periodo de 42 días. El brote del ébola en África Occidental, más grave desde la identificación del virus en África Central en 1976, ha matado a más de 11.300 personas de entre 29.000 casos reportados. Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta cifra está totalmente infravalorada. Y terminamos en Sudáfrica, donde el Consejo de Control de Medicamentos de este país ha aprobado el uso de un medicamento preventivo para el SIDA, para el VIH. Se trata de Truvada, una medicación que se administra en forma de píldora. En declaraciones a News 24, el jefe del Departamento de Salud de Sudáfrica declaró que ya se utiliza en combinación con otro medicamento para el tratamiento del SIDA, pero ahora ha sido aprobado para su uso como prevención. El fármaco que evita el VIH funciona hasta el 100% del tiempo si se toma diariamente.
¡Africanía!
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 It's all about the culture with the spiritual connect. See if you're feeling irie, guide me with your left. The Christ on his back and the change coming next. It's all about the left pass, angular, spectacular, triangular, rap manga, handler, wood strangler, anger management, mannequin, Germanic, Spanish, African. One love to my people in the hood. Regenerate the music, that'll brighten up your mood. The five elements always make you feel good. Black noise is black, so your body got to move. Nobody move, nobody get hurt. For 5 centuries, all my people feel hurt. Ha. It's time to make a change, get a ghetto, you work. Koisan is back, so yeah. My people's yeah. Conquer. Yeah. Guide you where the fist is tired. I'm young man, born raw like lion. Reach higher heights, up Mount Zion. More fire, burn, more fire. Guide you with my fist is tired. I'm young man, born raw like lion. Reach higher heights, up Mount Zion. More fire, burn, more fire.
Circle, man, it's African. The hand, clap, the chanting, koi and sand. B-boys broke into trance, don't damn. Iron Man, who paint on rock for clan. You man, descendant, use a spray can. Can man plan, beat with no drum. Beatbox, bring back beat for some. Some dem be dumb, deny where them from. Africa, that's where the drum comes from. African, not can't, but can. Overstand, I am the master plan. Black symbolizes the masses of the people. Noise, uninhibited expression of free will. Freaks the long of the long walk's gone. Like a word you heard, we stand strong.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy nos visitan en el estudio un buen amigo ya de Africanía desde hace tiempo, como es Miquel Arburu, Padre Blanco, como coordinador de AFJN, África, Europa, Fe y Justicia, que es un grupo dedicado a...
Concretamente, pues promover todo lo que sea África, pues luchar un poco por... Concretamente nosotros este año como programa tenemos el acaparamiento de tierras, y en ese cuadro le hemos traído a Madu.
Que a Madu le vamos a presentar ahora. Madu es miembro de los comités populares, director del informe de la explotación minera de Kouadidien. Nosotros lo vamos a pronunciar así, él lo va a pronunciar perfectamente. Y subtitulado, una legislación sin verdadero debate.
y es del Instituto Panafricano para la Ciudadanía, los Consumidores y el Desarrollo, el acrónimo es CICODEP. Amadou, encantado de tenerte con nosotros.
Merci, c'est très gentil.
Miquel, te agradecería que nos introdujeras, nos comentaras brevemente esta denuncia planteada a través de este informe, que es la explotación minera de Quadidien, una legislación sin verdadero debate.
El título del informe en castellano no se ajusta mucho a lo que querían decir. Es decir, prácticamente viene a decir de forma fuerte, ¿no?, que es una explotación minera contra toda clase de leyes, internacionales o nacionales.
Y es un ejemplo de lo que está pasando en Senegal. Digamos que hemos cogido un ejemplo para explicar lo mismo de Senegal, pero podríamos decir de África entera.
Prácticamente de África entera, efectivamente.
Vamos a empezar solicitando a Amadou Kanouté que nos sitúe en el contexto económico de Senegal también, para que nos sirva para extrapolar estos mismos datos e informes que vamos a estar comentando ahora sobre el contexto del continente africano, y ya hemos comentado que de forma más específica en el contexto de Senegal.
El contexto económico es que el foncier es extremadamente importante y va a definir el tipo de desarrollo que podemos tener en nuestro país. Y hoy, nos economías son tiradas por le secteur des services, le secteur des télécommunications et le secteur du tourisme.
A esta pregunta responde Amadou diciendo que Senegal fundamentalmente su economía está basada en las tierras, ¿no? Es decir, que sería la agricultura, pero que estamos viendo cómo a medida que pasa el tiempo toda la riqueza, si quieres, se está volviendo a los servicios, servicios informáticos, servicios de tecnologías nuevas, etcétera, ¿no? Cuando en realidad lo que es el fondo mismo para toda la población serían las tierras, y es lo que se está abandonando en provecho de otros países en realidad.
Entre el 60 y el 65% de la población es agricultora, es campesina. Sin embargo, la pregunta que nos haríamos es ¿en qué manos se encuentra la riqueza del país?
70% de la population de ce pays vit de l'agriculture. Donc si nous avons juste ces trois secteurs, les services, les industries extractives et les télécommunications qui tirent notre économie, cela veut dire que ces entreprises sont généralement tenues par des multinationales. Et puisque c'est tenu par des multinationales, les bénéfices, les profits sont exportés. Et donc, on ne peut pas avoir une croissance inclusive. Si nous voulons une croissance inclusive, il faut que ce soit avec l'agriculture qui occupe 70% de la population.
Son tres sectores los que en Senegal los que hacen vivir. Por una parte la agricultura, luego está la minería y en realidad luego en tercer lugar vienen los servicios. En cierto modo destruye, si quieres, digamos, la economía normal de un país, es decir, lo que de donde saca su riqueza la mayoría de la gente, que es la agricultura, al final se va quedando en el último término, ¿no? Y entonces, pues que sea la minería, que sean los servicios de telefonía o otras cosas, son los que en realidad están haciendo los grandes beneficios, y esos beneficios no se quedan en el país, sino que se van fuera.
En cierta forma podemos decir que nos quedamos sin los recursos naturales y sin los beneficios.
Pero oui, on perd tout, d'autant plus que la majeure partie de la population travaillant sur l'agriculture, et qu'aujourd'hui on voit que dans les industries extractives, les mines sont en train aussi de faire la concurrence aux paysans pour l'utilisation des terres, alors ça exclut encore plus les paysans de la terre et ça crée beaucoup plus de pauvreté.
No solamente además, digamos, los campesinos que ya tienen una tierra pobre que hay que trabajar fuerte, etcétera. Se está dando que con la minería concretamente, más que con otras cosas, están cogiendo las tierras precisamente para extraer los minerales. Por la misma van destruyendo toda la forestación, van destruyendo las huertas y al final pues, o sea, se están quedando con lo mínimo para la agricultura.
Por eso mismo, para denunciar esto que está pasando, que decimos en Senegal, pero que está pasando ahora mismo, hablábamos de hace un rato, estábamos hablando de Uganda, estábamos hablando de Madagascar, estamos hablando de todo el contexto del continente africano, para denunciar estas redes, AFJN, donde tú estás y estás coordinando el trabajo, y CICODEP, os habéis unido para hacer un informe sobre una zona de Senegal, un ejemplo de lo que puede ser esta cuestión.
Es exactamente eso. Es decir, on a beaucoup travaillé sur la question de l'agriculture, sur le foncier, l'accaparement des terres, l'impact que cela a sur la sécurité alimentaire. Mais on n'a pas toujours regardé le foncier minier, c'est-à-dire les industries extractives, l'impact que cela a sur la sécurité alimentaire des populations. Et ce rapport veut ressortir cela. Et cela, c'est à peu près dans la majeure partie des pays africains où nous avons des industries extractives, cette concurrence entre l'utilisation de la terre pour les industries extractives et la sécurité alimentaire est vraiment un cas général.
El caso este que se ha estudiado de Cudiadel describe perfectamente lo que está pasando en general en la África entera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se han dado la prioridad a las industrias de extracción, es decir, industrias mineras, y entonces lo que ocurre es que al mismo tiempo están destruyendo las tierras que son el medio de sustentación fundamental para la gente, para la mayoría de la población, ¿no? Entonces, en cierto modo, estos minerales ricos, todo esto que se está empleando, digamos, que son tan necesarios en el mundo de hoy, y en el caso de Cudiadel son los fosfatos, etc., ¿qué es lo que ocurre? Van comiendo de las tierras arables, de las tierras que sirven para huertos, etc., ¿no? Y entonces, claro, esos minerales, de acuerdo, son necesarios, pero ¿dónde se venden? Se venden en el extranjero, lo cual quiere decir que todos los beneficios de todo eso no tocan prácticamente a la población, sino que van fuera, incluso van ahí a paraísos fiscales y la población se queda con nada.
Amadou, ¿generalmente a quién pertenecen estas tierras que se les dan, se les ceden a estas multinacionales extractivas?
Cela depende du pays. Dans le cas du Sénégal, notre loi de 1964 dit que les terres appartiennent à la nation et c'est l'État qui en est le gardien. Donc, il y a une loi qui est une loi dite moderne, qui dit que la terre est gardée par l'État. Ça appartient à toute la nation, mais c'est l'État qui en est le gardien. Mais à côté de ça, il y a le droit coutumier. Le droit coutumier fait que les populations qui cultivent les terres depuis leurs aïeux estiment que ces terres leur appartiennent. Donc, il y a la coexistence de ces deux types de lois, une loi moderne, entre guillemets, et le droit coutumier qui fait que les populations estiment que c'est eux qui sont les propriétaires des terres, alors qu'ils n'en ont théoriquement qu'un droit d'usage.
Pues en realidad hay un concurso de leyes. Es decir, normalmente, primero, hay que tener en cuenta que no todos los países tienen las mismas leyes. En el caso concreto de Senegal, ¿qué es lo que ocurre? Hay una ley que la nación decretó el año 1964, donde se hace el garante y propietario de todas las tierras de Senegal. Claro, en ese momento entra en concurrencia o
en confrontación
con la ley constitucionaria, es decir, las leyes tradicionales, tribales, etcétera, etcétera, que ellos dicen, no, estas tierras nos pertenecen de nuestros abuelos y antepasados, ¿no? Entonces, en este momento, estos países se encuentran en una encrucijada prácticamente entre las dos leyes, ¿no? La primera, que sería pues, la de la mayoría de la gente, una ley, digamos, tradicional, y una ley moderna que se ha publicado más tarde por el Estado.
¿Cleta? Peut donner la terre à une industrie minière. Mais il faut que ce soit à travers la collectivité locale, la mairie, la commune, qui doit auparavant, avec l'industrie, consulter les populations. Il faut qu'il y ait une consultation préalable, une information, et que on s'entende sur voilà comment nous allons vous compenser si vous acceptez de nous donner ces terres pour l'exploitation minière. Et notre rapport montre que ce processus de consultation, ce processus d'information n'a pas eu lieu avec les populations de Koudédiel.
Entonces, en realidad, a pesar de que hay esas dos leyes, prácticamente el Estado conviene en que consultando con las poblaciones, que estas poblaciones salgan a relucir sus derechos, ¿no? Y entonces de ahí van a salir una serie de normas, y que el Estado suscribe también, es decir, en general, no siempre. Es decir, primeramente, el Estado puede conceder una tierra a una industria o lo que sea, pero para ello, primeramente se tiene que reunir con la colectividad de donde es esa tierra. Ahí tiene que, a través de esa colectividad, entonces tiene que haber una consulta, primero. Luego, una vez que se ha hecho esa consulta previa, la empresa que va a trabajar ahí tiene que presentar un proyecto que se atenga a las leyes, tanto constitucionales como las del Estado, por no decir ya las internacionales también que entran en juego. Entonces, hace falta toda una información, todo un estudio previo, ¿no? Y es después que, otra vez, con la misma colectividad, negociarán la remuneración de ese contrato.
Eso no ha tenido lugar en Cudadien.
Y todo esto, que como dice Amadou, en Cudadien no ha tenido lugar nunca, hasta muy tarde, después de empezar los trabajos.
Una empresa española que se llama Cefos ha podido acceder a des terres, ha tenido una concesión, ha comenzado a les explotar y no ha podido informar a la población, no ha podido hacer ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et social, pour voir si on exploite ces terres-là, quel impact cela va avoir sur l'environnement, sur la santé des populations, sur l'élevage, sur l'agriculture, et pouvoir prévoir les mesures de compensation une fois que l'exploitation est faite. Cefos ne l'a fait que 2 ans après avoir commencé l'exploitation.
Vamos a la situación de una compañía española que, por ejemplo, ahí en Cudadén están presentes y están trabajando, que se llama Cefos. Estos, en primer lugar, no han hecho un estudio de impacto, un impacto social o medioambiental de su industria sobre ese pueblo, ¿no? Luego, un estudio que tenía que haber tenido en cuenta, por ejemplo, la salud, cuáles son las consecuencias, consecuencias sobre las personas, consecuencias sobre los animales y las plantas,
la seguridad alimentaria
en el fondo, y luego ya pues sobre las compensaciones. Bueno, pues esta es toda la falta, o sea, de un procedimiento que es incluso internacional, que está reconocido por leyes internacionales, que no lo han hecho nunca, solamente al cabo de años, después de haber empezado sus trabajos y todo, han podido presentar un pequeño proyecto, digamos.
Entonces, todas las compensaciones qui devait être faite, jusqu'à aujourd'hui, il y a des villages qui n'ont toujours pas reçu leur compensation, alors que l'entreprise est en train d'exploiter depuis 2009. Nous sommes en 2015, il y a des villageois, des agriculteurs, qui n'ont toujours pas reçu leur compensation. Ceux qui ont reçu des compensations extrêmement dérisoires. Dérisoires en ce sens que, pour un arbre qui peut rapporter $800 par année, ils ne sont payés que $24.
El caso concreto de las compensaciones que se prevén en estos casos, ¿no? Primeramente, pues, la ley dice, si han hecho excavaciones, eso hay que volver a ponerlo como era antes y no dejarlo abierto ahí, a cielo abierto, con todos los peligros que eso supone, ¿no? Pero, por ejemplo, otras compensaciones no han tenido nunca. Por ejemplo, lo que habían prometido, nada. Y luego, lo que ellos estaban cultivando, por ejemplo, tenía una riqueza bastante importante que es con la palmera del vino, o sea, el roñé, que llaman ellos, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, pues están dando unas compensaciones, pero absolutamente ridículas. La población de un árbol, de roñé, van a sacar un beneficio de hasta 800 euros al año, ¿eh? Con la venta de la producción de ese árbol, ¿no? Y, sin embargo, les están dando una compensación de 22 euros nada más. ¿Entiendes? O sea que las leyes están lejos, lejos en realidad de una conversación justa y adecuada, vamos.
Les femmes nous disent, il y a de la poussière avec l'extraction, la poussière des phosphates. Aujourd'hui, les femmes disent, nous avons très peur parce que nos enfants, quand ils reviennent de l'école, ils sont blancs de poussière. Et ils craignent que, à terme, ça développe beaucoup plus de maladies pulmonaires et même peut-être le cancer.
Efectivamente, por ejemplo, el caso concreto, y en ese sentido las mujeres son las que han trabajado mucho y tienen una activista bastante importante en la región, resulta que, por ejemplo, envían a los críos a la escuela por la mañana. A la noche vuelven blancos del polvo del fosfato, blancos. Eso da enfermedades. Hemos visto fotografías, por ejemplo, ya los ojos como tienen, los críos mismos, ¿no? Y, sobre todo, enfermedades pulmonares que ya empiezan ya a aparecer también, e incluso parece ser algo de cáncer ya también, ¿entiendes? O sea, son cosas que eso, fíjate, pues las mujeres mucho más sensibles a esas cosas que a lo económico, pues se están dando cuenta.
Resumiendo, que el campesinado se puede encontrar de un día para otro sin la tierra que ha sido cultivada por sus antepasados en la comunidad durante siglos, y además las compensaciones son ridículas en beneficio de las multinacionales.
Ces cas d'expropriation sont nombreux dans nos pays. Dans beaucoup de nos pays en Afrique, il arrive tout simplement du fait de cette coexistence du droit moderne et du droit coutumier qu'on dise aux paysans, pour des raisons d'intérêt public, nous allons reprendre ces terres-là. Les compensations qui sont payées sont très dérisoires et ça fait que beaucoup de familles paysannes se sont retrouvés être ou des ouvriers agricoles ou ont dû tout simplement quitter leur village pour aller chercher d'autres villages où habiter et cultiver la terre.
Por eso, los casos de expropiación son muy numerosos, tanto allí como en el resto de África también. Y eso, la causa muchas veces es pues esa diferencia que hay entre un derecho constitucionario y el derecho, digamos, nacional, de leyes modernas ahora nacionales, ¿no? Porque, sí, la nación puede tener sus intereses generales y tal, pero, sin embargo, la familia directamente, pues, está perdiendo todo lo que tenía, ¿no? Entonces, pues, poco a poco se está viendo ahora ya un movimiento de poblaciones, es decir, que al no poder vivir del terreno que tenían y tal, pues se tienen que desplazar a otros terrenos, tienen que salir a otro sitio a buscar la vida.
¿A quién puede recurrir el campesinado para solicitar justicia?
Le seul recours dont il dispose, c'est un, de se plaindre auprès de la commune, la collectivité locale. Bien. Et ça peut remonter, évidemment, jusqu'au niveau des juridictions nationales. Mais quel est le paysan qui connaît tout ce processus-là? Généralement, ils se sentent désarmés dès qu'ils sont face à l'autorité politique, à l'autorité économique, dans un cas où on vient leur dire « en fait, ces terres ne vous appartiennent pas ». La loi dit que ces terres ne vous appartiennent pas, ces terres appartiennent à l'État. Et donc, c'est pourquoi des organisations comme les nôtres, SICODER et d'autres ONG, travaillent avec ces paysans pour créer cette connaissance des lois, des législations foncières dans nos différents pays, pour que les paysans puissent connaître leurs droits et les revendiquer.
Todavía los agricultores pueden llegar a un primer nivel que sería del tipo del ayuntamiento cercano que tienen, lo que sea, ¿no? Hasta ahí, desde luego. Pero luego ya, cuando ya se trata de enfrentarse a las leyes nacionales y tal, a ver, ¿quién es el agricultor capaz de organizarse, capaz de hacer un informe, etcétera, y poder hacer frente, digamos, ya a unas leyes nacionales, ¿no? Y es entonces cuando entran en juego, como dice él, por ejemplo, su propia organización, el CICODER, ¿no? Donde ellos empiezan por estudiar cuáles son las leyes, cuáles son las condiciones, cuáles son para todo eso, ¿no? Y es entonces cuando ellos pueden, pues, trabajar a que el gobierno tome medidas, pero que en general son tan diferentes y tan difíciles. Entonces ahí es el caso donde ellos, o sea, por su parte, ellos están haciendo su trabajo, pero también tienen que llamar o hacer una llamada allá donde las sociedades están implantadas, o sea, son las sociedades madres están implantadas, ¿no? Como sería España o Francia o lo que sea, ¿no? Y por ahí, de ahí también que piden nuestra colaboración.
Pues muchísimas gracias, Amadou Kanouté, del Instituto Panafricano para la Ciudadanía, los Consumidores y el Desarrollo, el CICODEP. Y muchísimas gracias, Mikel Arburu, coordinador de AFJN, África Europa, Fe y Justicia, un amigo siempre de Africanía. Nos vemos la próxima semana. Continuamos hablando sobre este informe sobre la explotación minera de Kouadidiene en Senegal y sus consecuencias sobre la población, así como de seguridad y soberanía alimentaria y de agricultura familiar.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
wadi, ya wadi di sabati. Biko mai sama fast no mokap si fast koloban no bus for very now. I'm made it freaking get your way, will you my ass? Them jam a gun chow, why you at? Double for now, PBS, Tico, the money can't be all and all. Night boy, you put your comedy. Night boy, and I guess I'm a Luga and a Kazama. You belt, I'm a good at the one I'm bounce. I'm a sound the bounce, say I'm the bounce. Hey, the money is selling you, where you at? And I see, gonna come on a finger now. And I can't be out, where you at? Boy, put my mean, put my fat, come on. Put my mean, put my mean.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Esto que estamos escuchando se llama Majuvé, es un proyecto que reúne músicas y estilos musicales, así como músicos del África Austral. Y esta ha sido su segunda realización, bueno, era su segunda realización, ya que fue sacada a la luz allá por el 2004 y se titulaba como la primera canción, como el primer corte, Cubeca. Y este que estamos escuchando es el último corte de Cubeca. Mayibuye. Lo cierra también cantando la vocalista Findamita, una de las voces esenciales del sur del continente africano. Y encontramos a gente tan conocida como Tuku, Oliver Ntukutsi. O Sidney Matbulla a la trompeta, o Steve Dyer en los saxofones. Y así pues llegamos con esta canción que habla de luchas en Sudáfrica, de aquellos que tuvieron que dejar su casa para coger las armas y luchar contra la injusticia. Llegamos a este tiempo de actividades con el segundo Festival de Cine Africano Emergente, Emergencias del 13 al 18 de diciembre en Lomé, en Togo. En el Instituto Francés de Togo, segundo Festival de Cine Africano Emergente del 13 al 18. África subsahariana en un mundo multipolar, novedades, continuidades y desafíos de futuro del 26 de enero al 16 de febrero en Barcelona, en la calle Rullar de Lluria, en número 13, en el Centro de Estudios de Cristianismo y Justicia. Curso online gratuito, sensibilización, prevención e intervención ante la mutilación genital femenina. Hasta el 13 de diciembre en la UNAF, en la Unión de Asociaciones Familiares, en la calle de Alberto Aguilera, número 3, de Madrid. Y el 31 de diciembre se terminarán las clases magistrales que están dando en batería y en voz y guitarra Alex y Cot. Y Nelly Dakar en el Centro Cultural de España en Malabo. Se comenzaron a principios de noviembre y terminan este 31 de diciembre. Alex y Cot imparte clases los lunes y Nelly Dakar imparte clases los martes. Make in Africa, un continente de diseño contemporáneo en el Guggenheim de Bilbao. Empezó el 30 de octubre y estará hasta el 21 de febrero. Make in Africa en el Guggenheim. Yeah.
el 17 de este mes en la Fundación Sur, África Fundación Sur, en la sede, en la calle Gaztambide, número 31 de Madrid. Se presenta también la nueva directiva de la AEA, la Asociación Española de Africanistas, con la actuación estelar del barón Yabuklu, el barón del ritmo. Esto será por la tarde, el 17 a las 7 de la tarde. Magnífico, como siempre, el saxofón de Steve Dyer, y escuchábamos también la voz de Oliver Ntukudzi, que nos han acompañado hasta el final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para ti y para mí africanía. Agradecemos que haya estado acompañándonos a Amadou Kanuté, del Instituto Panafricano para la Ciudadanía, los Consumidores y el Desarrollo, el CICODEP. Agradecemos también la compañía de Mikel Arburu, y sobre todo agradecemos que vayan a estar aquí con nosotros. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, tenemos que seguir hablando. Vamos a hablar de soberanía alimentaria, vamos a hablar de agricultura familiar, tenemos muchas cosas de las que hablar todavía con ellos. La semana que viene seguiremos con todos, con ellos y con todos vosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.